como dicen que no hay quinto malo,
arrancamos la quinta temporada más cuarentonas y más poderosas.
Bienvenidas a este su espacio para reír y llorar por nada sin empacho,
sudar a sus anchas en los momentos más inadecuados
y olvidarse de las palabras justo antes de decirlas.
Así es que ni vayan a sacar sus lentes porque aquí
odiamos las letras chiquitas.
Prepárense porque ya nos tomamos nuestras vitaminas, la proteína y los electrolitos
para traerles a nuevas cuarentonas con más superpoderes para compartirnos.
Esto es Cuarentonas Power. ¡Comenzamos!
Hace algunos años, por ahí de Kinder 1, aprendimos con bloques de colores que si acomodamos las piezas a conciencia, somos capaces de construir cualquier cosa que imaginemos. Ya después los bloques pasaron a segundo plano y fuimos encontrando materiales mucho más sofisticados para construir poco a poco nuestros sueños. Pero lo que se nos olvida de aquellos bloques de colores es que para lograr la torre más alta y más estable,
tenemos que enfrentar que se caigan muchas veces y aprender a reconstruir todo desde el tiradero.
Hoy nos acompaña una cuarentona que desde muy chiquita tuvo que aprender a reconstruirse y a pesar de las caídas ha logrado, un pie tras otro pie,
cumplir todos sus sueños.
¡Hola, cuarentona! Somos Mariana Fernández
y Andrea Sordo.
Muchísimas gracias por escucharnos otra vez. Les prometemos que no se van a arrepentir porque hoy tenemos por acá a una cuarentona chingoncísima que sabemos conocen perfecto porque sin duda ha sido parte de nuestras historias desde que éramos mocositas. Pues también estuvo en nuestra vida cuando éramos teens y ahora sigue con nosotros siendo señoras. Pero sobre todo, ¿saben qué es lo más importante? Que es una máster en este asunto de reconstruirse porque además lo ha hecho bajo los reflectores y desde bien chavita. ¡Con nosotras, Erika Sanz!
¡Oigan, qué presentación! ¡Qué bárbaras! ¡Es todo un placer estar aquí en Cuarentonas Power! Bueno, tengo miedo que hasta ahora no nos sea suficiente, pero tenemos que hablar de todo.
Pues muchísimas gracias por venir, por compartir con nuestras cuarentonas tu historia. Estoy segura que vas a inspirar a más de una. Lo público ya lo sabemos,
¿no? Exacto.
Porque desde que tú y nosotras tenemos uso de razón, has estado cante y cante, baile y baile, hace y hace, corre y corre.
Es cierto. Ahorita que decías, desde chiquitos, luego teens, luego adultos, sí es cierto. O sea, a ver, tengo 46 y empecé a los 9. O sea, no, sí manchita. Era una chavita. Sí.
¿Y de cara bonita, color de caballo y fleco
sí,
de lado?
Sí, fíjate que sí sabía lo que hacía. Lo que pasa es que a los 9 empecé en la Onda Vaselina. Ajá. Pero antes de la Onda Vaselina, yo ya había hecho muchas obras de teatro, ya había tenido un programa en el Canal 5 en aquel momento, que era
El único
que había, ¿verdad? Pero entonces, ya, o sea, yo empecé a ser profesional desde los 3 años. Uh-huh. Entonces, a los 9, no, hombre, pues yo ya sabía. O sea, sabía lo que hacía, pero no sabía que iba a durar tanto. O sea, sabes que tienes que tener disciplina, que era un escenario, que era ensayar, que era todo eso, pero nunca pensé que iba a cumplir esta edad que tengo ahora haciendo lo mismo, ¿no?
Pero eso está maravilloso, porque además bien dicen por ahí que lo que soñamos de chiquitas o lo que nos inspira de chiquitas, al final forma parte de nuestra misión de vida y lo que nos va a hacer de grandes o de adultas poder seguir manteniéndonos en esta felicidad. Y además, qué padre que sea tu trabajo, que te paguen por eso. Pero no siempre es tan fácil, ¿no?
No, o sea, lo que pasa es que, no, claro. O sea, yo creo que todo el mundo, incluyendo, o sea, mis amigas, mi familia, de repente cuando están cerca de mí, de mi vida y todo esto, me dicen, es que por fuera uno piensa que todo es tan diferente, o sea, lo ves de lejos y dices, uf, yo quiero ser artista, no todos queremos ser artistas. Sí. Y dices, no, pues qué rico.
Atiéndanme
una vida llena de glamour, caviar, sí. Zapato cómodo, uh-huh, durmiendo ocho horas mínimo, ¿no?
Viajes en la Costa Azul.
Claro,
¿no?
Baños en tina de leche de, ¿no?
De burra.
Todo el mundo cree que ser artista es eso. Y la verdad es que no. Es una carrera muy... Pues sí, tiene muchos privilegios, sin duda. Y el mayor privilegio es que tu trabajo tiene el resultado inmediato de tener el aplauso del público ahí luego, luego. O sea, el cantante, porque el actor pues no tiene... Claro, pero siendo cantante, pues es increíble porque cantas 5 minutos lo que dura tu canción y ya te aplaudieron. O sea, a los 5 minutos ya tienes tu premio, que es el aplauso.
Claro.
Entonces es increíble estar como en contacto con esta adrenalina, con esta energía masiva, enfrente, coreando tus canciones. Es algo que yo he hecho de todo, que ahorita vamos a hablar. He hecho muchos trabajos, pero el ser artista, el ser cantante, sin duda es lo que más me gusta. Por eso, o sea, es de los pocos trabajos que tú puedes tener ese feedback, esa energía,
gratificación inmediata
que pocos lo pueden tener. Uh-huh. Y una gratificación ¿no? De la gente aplaudiendo, sí, coreando tus canciones. ¿Qué te puedo decir? Hoy que estoy lejos de los escenarios, ya tengo 7 meses fuera de los escenarios, hoy te digo que es una adicción.
Te hace falta.
Que me hace falta esa adrenalina, que me hace falta esa energía del público, que lo extraño un montón, que lo extraño y lo necesito. Mi piel lo necesita, mi corazón, mi energía, mi todo. Pero bueno, son ciclos que empiezan, que se acaban. Pero gracias a Dios, es un ciclo que me duró 35 años o más con el grupo. Sí, sí. Yo creo que pocos tienen esa bendición.
Claro, sí, sí.
¿No?
Claro.
O sea, empecé a los 9 y acabé a los 46, pues es un chorro. Estoy muy agradecida con la vida de este regalo tan grande que me dio, que es poder dedicarme justamente con lo que tú decías, Mariana, dedicarme a lo que más me apasiona durante tantos años, que me paguen, tener el aplauso de la gente, que la gente que me seguía en 97 y que me sigue todavía en mis redes sociales y que todavía tengo contacto con los fans, eso es... Híjole, no podría dejar de agradecerlo.
Ay, te emocionas, qué bonito.
Me encanta porque verdaderamente lo veo como una bendición. Uno a veces se nos olvida amanecer y decir gracias por un día más, gracias. Eso se me olvida. Pero lo que nunca se me olvida es agradecer y gracias por esta vida que me has dado de trabajo increíble. Sin parar, sin parar, de muchos sacrificios, sí, pero la recompensa es enorme.
Al final llevas 35 años, ¿no? O te duró la carrera 35 años y seguramente va a durar más. O sea, eventualmente no sabemos. Pero
no lo sabemos.
No lo sabemos, pero igual capaz que dura otro poquito. Pero frenas estos 7 meses y siempre tiene que haber como ese plan B de cuando dejo una cosa y entonces dejo de tener ese ingreso o dejo de percibir eso. Ya tenías también tu marca. Has estado trabajando en muchas otras cosas que también te han llevado como a reconstruirte y a encontrar pues un poquito más de ti, ¿no? A reconectar con tu propia esencia.
Totalmente. Yo creo que algo que al artista le pasa mucho es perderse en el camino. ¿En qué sentido? Como que no sabes a veces quién eres. Es muy raro, pero eso pasa. Y le voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. El grupo, cuando se pausa, cuando se termina 7 años antes del regreso, hay una pausa de 7 años. Cuando se acaba el grupo en ese momento, yo dije, madre santa, ¿qué voy a hacer? O sea, el grupo se termina, mis ingresos se terminan. Yo soy papá y mamá de familia. Tengo que mantener a mis hermanas. Y se acaba el grupo de un día a otro. O sea, ¿qué voy a hacer? Y no nada más, ¿qué voy a hacer de que ya no voy a tener ese dinero? Sino también, ¿a qué me voy a dedicar si no sé hacer otra cosa más que estar en 97?
Claro, ¿quién soy?
Si no soy, o sea, Erika, la de
OV7. Si no soy la güerita, porque ni siquiera... Sí, si no soy la güerita chaparrita de OV7.
Claro.
¿Quién soy? Y entonces ahí digo, madre santa, soy la chaparrita güerita de OV7 que solo sabe cantar y bailar en un escenario y que ahora se queda sin eso. ¿Qué voy a hacer? Y mantengo una familia. Y entonces es muy duro porque es decir, ¿a qué me voy a dedicar? No sé hacer otra cosa porque llevo desde los 9 años haciendo esto.
¿Cómo me encuentro?
Es que qué me gusta. Pero aparte, el problema que me topé yo fue decir, ok, tengo que empezar un trabajo desde cero donde tengo que ganar un chorro de dinero porque yo ya traigo un tren de vida, claro, donde ya ganaba bien y yo ya mantenía mi familia perfectamente con mis ingresos y de repente quedarme sin ese trabajo es decir, ¿qué hago? ¿Puedo empezar desde cero en cualquier trabajo? A mí nunca me dio miedo... Sí, dije, puedo trabajar de vendedor en una tienda, talacharle, no me importa, pero sí, necesito ganar bien. Claro. O sea, necesito entrar con un sueldo de directora sin haber terminado la carrera. ¿Cómo le hacemos? ¿Con quién puedo hablar?
¿Con quién hablo?
¿Qué ventanilla toco? Y entonces, pues sí, digo, ahorita se cuenta muy simpático, pero sí entré en un momento de crisis porque dije, ¿qué hago? ¿Quién me va a pagar lo que necesito para vivir? Y lo que necesito para mantener a mi familia. A mí siempre me ha gustado trabajar. A mí nunca me ha dado miedo tener que aprender, empezar desde cero, levantarme.
O sea, remangarte las mangas no es el problema.
No es el problema, pero el problema es que, claro, pues la vida no es así de sencilla. O sea, la vida no es nada más arremángate las mangas y aviéntate y las cosas te van a salir. Sí, sí. No. Te caes, te levantas y en el Inter traes cuentas bancarias que pagar.
Uh-huh. O sea, no le puedes decir a la escuela, ay, espéreme tantito porque estoy aprendiendo, ¿no?
Claro,
o sea,
¿no?
Ay, gas, no más no me lo corten porque, pues, si no, ¿cómo le hago?
Exacto. Entonces, la verdad es que dije, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo tengo 20 y tantos años y me enfrento a una situación de mañana no tienes trabajo y mañana dejas de percibir ingresos. Y tienes una familia que mantener. Entonces, obviamente, pues sin papá, sin mamá, manteniendo a mis hermanas, digo, madre de Dios, mis hermanas en buena escuela, porque yo ya tenía ya muchos años pues en el grupo. Entonces, estábamos en buena escuela, con nuestros viajes de vacaciones a todo dar, su coche a todo dar, todo dar. Pero entonces dije, madre de Dios, qué presión para mí. Tengo que seguir con gastos médicos, escuelas que son carísimas. A esa edad, dices, madre santa, a los 20 y tantos, digo, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Y entonces desde ahí decir, me tengo que reinventar. estar. Y no me tiene que dar miedo, porque si me caigo yo, se me caen, es un efecto dominó.
Sí, claro.
Se me vienen todos atrás de mí y yo soy la fuerte de la familia. Entonces yo estoy acostumbrada desde hace muchos años a ser más la figura paterna que materna en mi casa. Mis papás mueren cuando yo tengo 16 años y desde ahí yo me volví la proveedora, la parte fuerte, la que salía a defender, la que manejaba una camionetota, la que se bajaba a pelearse con los choferes de los peceros. Entonces yo siempre fui como más papá que mamá. Fui más hombre que mujer.
Menos de apapacho y más de...
Cero, yo era un hombre. Uh-huh. En un hombre de... En esa energía masculina la tenía yo en casa. Ahorita les voy a hablar cuándo es que yo empiezo a bajar esa guardia de esa energía masculina y reconectar con la parte sensible, con la parte femenina, con la parte de mujer, con la parte que hoy en día esa parte, ojo, es muy diferente a la que hace 20 años se vivía. Pero esa parte no me servía en este momento.
En ese momento tenías que hacer la fuerza.
Claro.
Y no tenías tiempo ni para pensar en si era correcto o no correcto. O sea, te imagino, mi hija grande tiene 16 años.
Bueno, a esa edad yo pierdo a mis padres.
O sea, es como, ¿qué le pasaría a Manu si ahorita no estuviéramos? O sea,
y que tuviera, y yo en mi caso yo tenía dos hermanas más chicas.
Claro, o sea, sí está muy cañón salir a decir...
Yo me la aviento.
Me la aviento. ¿Qué te pasó en tu cabeza y en todo cuando sucede esto y dices, güey, pues voy para adelante? ¿Lo pensaste en algún momento?
Te voy a decir que creo. Yo tengo dos hermanas más chicas. O sea, al final del día yo creo que en ese momento que te ves en la necesidad de salir, tienes dos opciones. O te levantas, o sea, o sales adelante o te pierdes y te tiras y no te levantas. O sea, no hay medias tintas y no hay tiempo. Y entonces yo obviamente no me da tiempo de un duelo, no me da tiempo de pensar, no me da tiempo de nada, pero yo sabía que tenía que hacerlo rápido porque tenía dos hermanas más chicas a quien tenía que responderles. Por un lado dices, me tengo que levantar rápido y ser fuerte. Espérate, pues necesitamos dinero.
Sí, empiezas a agarrar papeles que son los que tú crees que es lo que tiene que
te
ser.
Corresponde.
Por sin supuesto, pensarlo. Sin pensarlo.
¿Quién las va a mantener? Yo.
Yo.
¿Qué más?
Yo.
O sea,
todo yo.
Otra. Sí, claro.
Y entonces, claro, cuando tenemos esta pérdida, la hermana de mi mamá, con mi tío y sus tres hijos, vienen a mi casa, a casa de mis papás, a vivir con nosotros. Entonces ya éramos la familia de mi tía, con mis tres primos, mi tío y nosotras tres viviendo en casa de mis padres.
Como para que hubiera adultos a cargo, digamos.
Claro, claro. Yo tenía 16 años y yo trabajaba en la Onda Vaselina y entonces yo no tenía tiempo de nada. Chingo, yo viajaba un chorro y entonces yo estaba de gira todo el tiempo. Tengo una familia muy unida a mi tía que adoro. Mi tío ya falleció, pero mi tía que adoro, a mis primos. Mi abuela existía en ese momento todavía. O sea, éramos una familia muy unida. Y entonces, pues no te da tiempo de pensar. No te queda de otra más que reaccionar rápido. Cuando tú no te das tiempo para un duelo...
Para vivirlo.
Pues siempre te lo cobra. Pero yo dije, ahorita no. Ahorita no tengo tiempo. No tengo tiempo de llorar. No tengo tiempo del duelo. No tengo tiempo de tener... No tengo ganas de trabajar. No tengo ganas de levantarme. No quiero llorar. No hay tiempo.
No hay forma.
No hay tiempo. Tengo que trabajar. Y entonces, claro, yo vivía esos duelos, por supuesto. Metida en mi cuarto, lloraba, pero pues... Lloraba de tal hora, porque luego porque tenía que levantarme, irme al aeropuerto y trabajar. Entonces, claro que todo esto se cuenta muy fácil, pero pues yo fui cargando mucho esas piedritas en el camino. Cuando uno no vive duelos, cuando uno es muy inmaduro a cierta edad para tener trancazos en la vida, que no estás preparado, que no tienes la madurez, que te llegan de sopetón, que agarras roles que no te correspondían para esa edad, todo se te va acumulando por años. Yo me di cuenta hace muy poco, tengo 46, el accidente de mis padres fue a los 16 y apenas cuando me casé empecé a soltar varias cosas. Cuando conozco a mi hoy esposo, yo siempre decía cuando me decían tú pídele al universo en una hoja, ¿cómo quieres al hombre de tus sueños? Porque
yo siempre he contado que yo pedí a mi bonito también.
Lo escribí, pero yo muy incongruente, yo ponía quiero que me trate con delicadeza, que sea caballeroso, que sea, ojo, todo lo que yo...
Lo que tú no tuviste.
Lo que yo no tuve.
Esa protección.
¿No? Y cuando conozco a Francisco, me decía, no me dejas ni abrirte la puerta. ¿Ves algo arriba en un cajón así?
Y estás trepado.
¿Cómo? Le pones los cajones en escaloncitos, te trepas con una mano, agarras la caja, la avientas, te avientas del otro. Pide ayuda. Quieres abrir una lata, no puedes, pero ya la pusiste en la puerta, en la ranura de la puerta y ya le estuviste haciendo así para poder que abriera y entonces la abres o le pegas con un martillito. Me decía, ojo, estoy aquí.
No tienes que hacer todo.
No tienes que hacer todo eso. Estoy yo aquí para apapacharte, para ayudarte. Lloras y lloras escondidas. Lloras y ya te tallaste los ojos para que nadie se dé cuenta. No te preocupes. Estoy yo aquí para apapacharte, para que llores conmigo, para pasarte el Kleenex, para escucharte. Para... Claro que son, pero te estoy hablando de 30 años después. Me di cuenta que obviamente yo seguía con ciertos patrones que no me dejaban avanzar en muchos aspectos. Cuando yo buscaba al hombre de mi vida, yo decía, quiero un hombre que ta, 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 pero yo era una energía masculina impresionante. Entonces me decía, Erika, no te bajes del coche. Y vuelvo a este ejemplo que es muy tonto, pero es muy literal, en el sentido que yo me bajaba del coche para ahorrar tiempo, porque no quería dar molestias, porque yo decía, pues, ¿para qué me va a abrir la puerta si yo puedo abrirla sola?
Si no estoy manca.
Pero no se trataba de eso. Se trata de dejarte, me decía mi esposo, a ver, yo sé que puedes abrir, yo sé que puedes brincar 80 charcos, subir 300 escaleras, yo sé que puedes, pero para mí es un apapacho para ti.
Sí, déjame consentirte.
Déjame consentirte. Me encanta ese rol de hombre. Me encanta ser caballeroso. ¡No me lo quites! Me encanta abrirte la puerta, me encanta invitarte a comer, me encanta darte flores, me encanta decirte qué bonita estás todos los días. No me quites ese placer y tú recíbelo así. No te dé pena, no lo recibas como chin, ya me abrió la puerta otra vez y ya me invitó mi comida.
Si no minimizas todo yo. Lo que yo quiero.
Claro, por supuesto. Y entonces yo creo que mujeres que estamos acostumbradas a salir solas tendemos a eso, sí, pero sí. Tenemos la añoranza de encontrar a un hombre y también nosotros redescubrirnos con esa parte femenina.
¿Qué trabajo cuesta cuando la has tenido que
apagar? Que guardar. Porque esa parte femenina es muy sensible. Uh-huh. Es muy sensible, necesita de apoyo.
Y es mostrarte vulnerable. Por supuesto. Y no siempre queremos que nos vean.
Lo que menos yo quería mostrarme era vulnerable. Sí. Hoy en día me cuesta trabajo mostrar mis lados débiles. Eso lo he ido aprendiendo poco a poco. Llevo demasiados años siendo la fuerte en mi familia. O en mi propio cuerpo.
Claro.
O sea, llevo 30 años de mi vida siendo fuerte. Decir, ok, tengo miedo... Para, no, yo estoy acostumbrada, tengo miedo, pues mamita, camina.
Chíngale.
Y hazte la fuerte. Estoy acostumbrada, pero sí creo que es importante que reconectemos todas con la parte que queremos a gritos, la que sea, porque todos tenemos personalidades muy distintas. Pero sí creo que ciertas situaciones de la vida, a veces las mujeres hemos tenido que ser muy fuertes por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nosotros mismos, por sobrevivir. Y hemos sacado la garra, pero hay un momento donde... Ese peso, pues es cansado y no te deja reconectar con tu parte como que, quiero que alguien me apapache y quiero ahora llorar y que me limpien los mocos y las lágrimas.
Yo también quiero que saquen la garra por mí.
Claro, pero entonces cuando yo hago esta lista, regresando a esta lista a la que hablamos de mi hombre ideal, yo decía, hay alguien que me trate así, que me vea así, que... Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo conozco a Francisco, me decía, es que yo te admiro mucho, pero... Me gustaría que bajaras un poco la guardia, o sea...
Sí, bájale tres rayitas.
Bájale tres rayitas a... ¿No?
Relájate un chingo.
Relájate un chingo porque eres de mapa, o sea...
Yo pago.
Power, yo invito, yo pago, yo puedo, yo... Oye, no. Y mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo me relajé, ay, qué rico se siente.
Pero ¿a poco no te cuesta también así? Trabajo de cuando te empiezas a relajar, ¿no? Bueno, que me voy a dejar consentir. Ay, yo voy y traigo... Y empiezas, puta madre, apúrate, güey. ¿Por qué lo está haciendo
así? Claro, porque lo primero que pasa es que...
Soltar el control es cabrón.
Claro.
Cabrón.
Soltar el control porque tú crees que siempre pudiste haberle hecho mejor. Ah, yo ya hubiera ido y venido.
Sí, exacto.
Yo ya fui.
Y entonces ha habido muchas cosas que yo he aprendido incluso cuando fui mamá, ¿no? Que ahorita hablamos de eso, pero cuando soy mamá, el primer consejo que me dieron fue, cuando tu esposo te ayude con el bebé, tú vas a pensar en tu cabeza de, ay, así no es, así no se quita el pañal, así no se baña, así no se...
Lo
pusiste mal, yo lo hago. Ahí cállate.
Claro.
Cállate porque lo único que vas a provocar...
Es que no ayude.
Es que no ayude, que te diga, hazlo tú.
Sí, o que le quite su parte de ser papá.
Claro. Entonces yo me quedé calladita todo el tiempo.
Zip.
Zip. Y te voy a decir que hoy digo, hijo, bendito Dios que lo hice así, que mamás, si van a ser mamás, deje que el papá se lo ponga al revés, que se moje la cama, que lo que sea. El papá hace el mejor esfuerzo y es el papá de la criatura y juren lo que lo hacen también con la mejor intención.
Sí, nada más, espérense, cuando se es papá y se es mamá por primera vez, ninguno de los dos sabe cómo funciona.
No, pero sí, pero la mamá sabe mejor. Sí, sí, sí.
Pero al final estás aprendiendo junto con él. A lo mejor hay un instinto que 100%, no. 100%.
Pero aparte, la mamá pasa más tiempo con el bebé.
Claro.
Entonces, ese aprende más rápido la mamá. Porque pues, estás todo el día con él.
Y porque no te queda de otra.
Y no también. Te queda de otra. Pero sí hay una, sí hay un momento donde los dos empiezan sin saber nada, pero la mamá sí se aventaja. A lo que me refiero es, la mamá
pero
siento
ser
que
papá.
Sí, déjalo ser papá, que él haga lo que pueda, lo que quiera, mientras tú relájate, ve cómo la caga.
Sí. Salta a hacer las uñas si quieres para que no hagas corajes.
Para que no hagas corajes, deja que la cague y deja que aprende y que lo haga a su manera. Claro. Hoy en día mi hijo tiene 4 años y Francisco sigue haciendo cosas que yo digo, pero no se lo digo, pienso, claro. Así no es, ay, eso no se lo va a comer, le está dando el picadillo con el chícharo que no le gusta.
Así que no sabe. Déjenlo, que no le gusta.
Déjenlo, que no sabe que no le gusta y el niño tiene 4 años. Déjenlos.
Sí.
Ser mamá es el papel más difícil. Ha sido el papel más difícil que me ha tocado. Miren que ha sido mamá, papá de niñas ya más grandes, pues he sido muchas cosas, pero ser mamá me ha costado mucho trabajo, pero aún así me apapacho, me abrazo y me aplaudo y digo, he sido buena mamá también. He sido buena mamá también.
Qué importante es reconocernos eso, o sea, porque creo que además cuando eres mamá te estás autojuzgando
todo el tiempo.
Todo el día.
Sí.
Que si le dio fiebre, puta, es que no me di cuenta y entonces yo lo saqué y estaba.
No le llevé el suéter.
Ajá. O sea, estaba empezando a llover y se me ocurrió. Y es que, claro, me dijeron que lo tapara. Puta, claro. Es que se raspó. Es que no le dije que se iba a caer. De verdad, es cansadísimo ser mamá. Es precioso, pero es mentalmente agotador.
Agotador. O sea, físicamente es agotador, mentalmente es agotador. Siempre crees que pudiste haber hecho mejor.
Mejor.
Todo el tiempo como mamá estás, yo tuve la culpa porque el niño... Y la verdad es que no. Somos la mejor versión que podemos.
Somos la mamá que necesitan.
Sí.
Además.
Y la que les tocó.
Y no hay otra.
Sí, y dice tu mejor esfuerzo y hasta ahí. O sea.
No, pues, no puedo hacer más.
De todas maneras van a ir a terapia cuando sean grandes.
Exacto.
Se van a quejar. Entonces.
Siempre vamos a dejar una huella de algo que nos van a echar la culpa. Fue culpa de mi mamá porque yo estoy cargando sus traumas. Ya. O sea, de eso no nos vamos a librar.
Porque además ahora es transgeneracional. O sea, ya no es ni siquiera que sea mi trauma. Ya lo vengo cargando, lo vas a cargar tú también. Ingrele a la terapia. A niños.
Entonces, bueno, de eso no nos vamos a librar, que el niño vaya a terapia en algún momento, que me parece perfecto.
Maravilloso.
Maravilloso.
Canasta básica, órale. Sí.
Completamente.
Sí, canasta básica.
Pero yo te voy a decir, creo, yo estoy muy contenta. O sea, de los últimos años para acá, creo que yo misma me he valorado mucho más y decir, me he reconocido y digo, soy buena mamá, soy buena esposa, he sido buena amiga, soy una buena mujer, he sido muy trabajadora, pero también me he partido la madre por muchas cosas y por muchas personas, pero también la vida por eso me ha premiado. Hoy te puedo decir que la vida me ha quitado mucho, pero también la vida me ha premiado con el marido que tengo, con el hijo que tengo, con los amigos que tengo, con el trabajo que tengo. Entonces, bueno, la vida quita, la vida da. También la vida está llena de pruebas. Siempre estás en una disyuntiva, decir, ¿qué hago? Uno se equivoca, se tiene que reinventar, te tienes que levantar 20 veces. Pero así es la vida. Una de las cosas que más me dolieron cuando mis padres murieron fue que mi mamá rezaba con nosotras todas las noches. Padre nuestro que estás en el cielo, por favor. Y al final del Padre nuestro decíamos, cuida a mis papás, cuida a mis hermanos, que les vaya bien, que seamos una familia unida, que siempre estemos juntos. Entonces, cuando mis padres tienen este accidente de coche, yo decía, pero si yo rezaba
pero
todos
yo los, días.
Los días. Diosito, yo te recé que no me escuchaste. Fui buena hija, mis papás fueron buenos, no son rateros, porque decían, los que van mal, mal les va. Al ratero, al que roba. Claro. No es cierto. Les va mal a los que obran bien y les va bien a los que obran mal. Y así es. Entonces fue uno de los golpes más fuertes que tuve. El ratero seguro tiene papá y mamá. El matón, claro. el asesino seguro tiene papá y mamá.
¿Y yo qué?
¿Yo por qué no? Uh-huh. Si yo obro bien. Entonces fue una de las primeras cosas, por eso me enojé yo tanto con Dios, por eso me enojé tanto con la vida, con Dios, con la fe, con... Se me fue todo al suelo porque decía, esto no existe. Nadie me escuchó. Es que el Dios que dice, a ti te va bien, a ti te va mal, pues ¿dónde estaba? Ahí tengo un primer distanciamiento con la fe, con lo que crecí toda mi vida en mi infancia rezando. Y he estado reconstruyendo esta relación.
¿Tienes claro como algún momento en el que te reconcilias fuertemente con esto? Yo sé que siempre tenemos que estar como confiando porque pues a todos nos ha pasado pedir cosas que no se nos dan o que claro. nos quitan. Y pues luego no es tan fácil entender por qué nos quitan las cosas.
Nada fácil. Cuando no, tú dices pero... el por qué a mí, nunca lo entiendes. ¿Por qué a mí? Somos millones, millones en el mundo. ¿Por qué me quitas lo más importante? ¿Por qué me...? Cuando alguien se te mueren los papás, cuando se te muere un hijo, cuando se te muere una mamá, un papá, ¿por qué a mí? Es difícil. Yo he tenido que, obviamente, nunca fui a terapia. cuando me pasa esto a los 16 años, pues las terapias no eran tan comunes, ¿no?
No, no, no. La salud mental no era lo que es ahora.
Lejísimos.
Lejos.
¿Qué? Al contrario, no era como si vas a terapia.
Estás loco.
Estás loquito.
Muy mal visto ir a terapia.
Qué oso.
Pero aparte, uno, yo no tenía dinero para estar gastando en terapias. Dos.
Ni tiempo.
No tenía tiempo porque estaba trabajando. Tres, y la más importante, yo no quería hablar con nadie de lo que me estaba pasando. No quería hablarlo con nadie porque no tenía tiempo de llorar ni de que alguien me dijera, no te preocupes, todo va a estar bien. Las cosas no estaban bien, las cosas están de la chingada. No quería a alguien al lado diciéndome todo va a estar bien cuando todo estaba muy mal y yo tenía que salir a trabajar y generar dinero y estar bien y no llorar y ta, ta, ta. No tenía tiempo para terapias. Y hasta que ya adulta me doy cuenta que traigo un chorro de cosas cargando.
Pues, claro. Sí. ¿Cuándo te das cuenta?
Yo me doy cuenta que traigo mucho. O sea, yo creo que yo tenía que haber tomado terapia desde los 16 años. Pero pues yo creo que cuando digo, híjole, sí necesito terapia, pues ya fue cuando me iba a casar, imagínate. Porque cuando dije, me voy a casar, voy a iniciar una vida con alguien que ya va a vivir conmigo. Tengo que desde un principio empezar bien con alguien, porque no puedo empezar algo mal. Si creo en el matrimonio para toda la vida, no puedo empezar...
No puedo entrar cargando mi costal.
Cargando un costal de este tamaño. Y entonces empiezo a tomar terapia y entonces fue un cambio de vida increíble. Es duro enfrentarte a lo que has evadido toda tu vida, que es al dolor... A la aceptación, a la pérdida, a la vulnerabilidad. Porque a mí no hay otra cosa que me des más así en la torre que mostrarme vulnerable. ¡Ay!
Pues porque nunca te dejaste ser vulnerable. No era lo que podía ser.
No me gusta, no puedo, no sé. Ayúdenme. Ya me cansé. En mi ser no existe eso. No, aquí no, tú no.
Fíjese que aquí no se vende ventanilla incorrecta.
Sí, no. Y entonces, obviamente, ahorita que sí lo hago, digo, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico que...!
¿Y no te sientes culpable cuando...? A mí me pasaba con las primeras veces que uno empieza a pedir ayuda, ¿no? Cuando dices, no, creo que ya no soy Wonder Woman. Y te pasa ya más grandecita, ¿no? Cuando dices, híjole, ya no nada más es mi cabeza, sino hay cosas que uno ya no da.
Lo sigo trabajando, ¿eh? Es algo que sigo trabajando.
Porque cuesta...
Cuesta mucho trabajo hace poquito, pero también creo que la vida o Dios o en lo que crean en el universo te va dando señales para que aprendas cosas. Yo sabía que yo necesitaba aprender a pedir ayuda porque me costaba mucho trabajo, porque aparte pedí ayuda y oye, ¿puedes pasar por mí? Mira, te quedo de pasada, me decían amigos. No me tienes que decir si quedo de pasada o no. Paso por ti. ¿De qué me hablas? Así tenga que atravesar el periférico.
Si voy o no.
Claro, paso por ti gustoso. Y yo, ay, no, qué pena. Es que ¿por qué vas a pasar por mí? Te voy a desviar horrible y voy a quitarte media hora de sueño.
Sabes que si quieres camino hasta donde
camino
estás.
Camino periférico.
Y ahí me recoges.
Y me recoges a la 1 de la mañana. Ya sabes, Sana. Sigo trabajando en eso. Y ahorita hace poco me rompí el pie esquiando en la nieve y entonces cuando regreso, bueno, ya regresé en silla de ruedas. Imagínate, 8 semanas en silla de ruedas.
O sea, te pusieron freno alto total, estate en paz.
O te paras
o te paro.
Sí, pide ayuda y para un poco porque ya no eres Superwoman y no es necesario. Claro que era, me pasas el agua, me sirven de comer, me ayudan a bañar. Emiliano, vístete. Pásame, dame. Todo fue así 8 semanas. Tú no sabes lo que fue para mí. Ese sufrimiento al principio y decir, tengo que aprender de esto. Y entonces yo ya acabé después de 8 semanas ya pidiendo, oye, pásame. O sea, ya no me pasaba.
Era algo normal.
Pero fue un gran aprendizaje. Y entonces, ¿cómo es que la vida te lo manda a guamazos? Lo tienes que entender. Entonces ya no esperemos que la vida nos los mande a guamazos. Mejor aprendámoslo antes.
Me están cayendo muchos 20, Hogan, porque con mis embarazos así en cama, capaz que eso era lo que tenía que aprender. Y después de muchos años, constelé. Y
ahí dicen que constelar es increíble. Nunca lo he hecho.
Está muy cañón.
Por miedo, pero bueno.
Y en esa constelación me acuerdo que las personas que estaban detrás de mí representaban a mis papás y me decían, es que échate para atrás. Y decían, no quiero. Decían, es que tienes que aprender a recargar todo lo que traes. Y eso fue mucho tiempo después. O sea, bueno, ya habían pasado mis embarazos, ya me había divorciado, ya todo. Pero ahorita que dices, güey, pues capaz que a mí lo único que me han estado diciendo es pide ayuda y yo no sigo sin aprender.
Exacto. O sea, la vida te lo manda.
De una o de otra.
Y le paras o le paras.
Te manda avisos. Entonces mejor hay que aprenderla sin tanto guamazo. Hay que aprender, hay que observar, darse cuenta y... Vivimos muy deprisa, pero también creo que pues tenemos que hacernos la vida lo más fácil posible. Las mamás somos, digo, hablando de cuarentonas, ¿no? Y hablando de mujeres, de todo lo que estamos hablando, el tráfico de la ciudad, digo, nos escuchan de muchos lados, pero yo sé que es complicado.
Sí, es en una pista de 5 circos.
Ser esposa.
Un circo sí. De 5 pistas constante. Ajá, o sea,
eso. Yo te entendí.
Así.
Yo te entendí
constante,
perfecto.
Constante, porque estás acá, pero en el tráfico, pero en el...
Pero eres empresaria, pero estás estudiando aparte, pero entonces eres buena amiga, pero entonces ¿a qué hora te atiendes tú? Así es, pero sin duda... Tenemos que estar conscientes que tampoco podemos estar así todo el tiempo porque es muy cansado. Entonces tenemos que aprender a hacer un equilibrio emocional, un equilibrio de decir siempre la ambición del trabajo te lleva cada vez a más. Quiero tener más, quiero ser más importante, quiero tener un mejor puesto, quiero tener más dinero, un mejor coche. Cuando tienes ese coche, quieres otro mejor. Entonces nunca es suficiente. Nunca acabas.
Nunca.
Yo no he dejado de trabajar desde que tengo 3 años. Tengo 46 y siempre quiero más.
¿Te gustaría dejar de trabajar? ¿Te ves sin trabajar?
No, pero sí quisiera bajarle muchas rayas. Sí, pero también soy muy incongruente porque quiero bajarle, pero entonces ahorita soy esposa, mamá, y entonces acabó el grupo acabó en noviembre. Entonces ya no tengo giras desde noviembre. Pregúntame si he tenido media hora para ver algo en Netflix.
Es lo que te decía. Sí, ¿no? ¿Cómo ocupaste el tiempo de las giras? O sea, algo le llenaste al costalito, porque no sabemos.
Sigo sin tener tiempo. Digo, ¿a qué hora? Pero uno mismo se provoca, se pone ciertas actividades. Claro.
Como, ¿por qué voy a tener tiempo libre?
No,
entonces, no produzco.
También son personalidades, lo acepto. No creas que mi máximo no es un fin de semana echada en mi cama viendo tele con palomitas. No. Mi fin de semana ideal es hoy con mis amigas o con mi esposo y mi hijo en el cine, en el parque, en el helado. Como actividades outdoor. Eso me encanta. Pero no he tenido a veces tiempo ni para eso. Yo me digo, ¿pero por qué? A ver, ¿qué hice? Puse mi marca de ropa, que se llama Hi Darling. Soy socia de una cadena de restaurantes. Entonces, obviamente, son negocios que me absorben demasiado y estoy todo el tiempo ocupada, full. Pues soy mamá muy presente, soy esposa muy presente, soy una amiga muy presente. Entonces, me amo un amigo, tengo un problema, voy para allá.
Ahí estoy.
Es mi cumpleaños, no falto. Pero mi esposo, Erika, tenemos una cena con fulano de tal y sutano de gala. Ahí voy.
Me visto, me peino
sí, y yo me entacono en un segundo.
Junta de mamitas.
Ahí voy. Yo quiero ir por mi hijo todos los días. Entonces, obviamente, pues no me da tiempo, ¿no?
Claro.
Pero por otro lado, hoy te puedo decir que me considero una persona muy feliz y en búsqueda de un mejor equilibrio, sí.
Que seguramente lo has ido encontrando.
Sí, lo he ido encontrando, no, pero hay una parte que tengo toda muy coja. Okay. Que es la parte espiritual. Soy una persona muy racional, muy estructurada. O sea, me gustaría tener una parte mística, pues un poquito más, ¿cómo decirla? O sea,
mística, mágica, más evidente.
O sea, más presente. Quisiera saber meditar, por ejemplo. Todas las noches pongo meditación guiada para dormir. Y entonces digo, ¿qué tengo que hacer para relajar mi cabeza? Me gustaría saber estar más en contacto con mi parte espiritual. Me gustaría más saber decretar, me gustaría saber de metafísica. Todo lo que te estoy diciendo, me gustaría más explorar esta parte más metafísica, más espiritual, más intangible, porque mi vida ha estado llena de cosas tangibles y racionales. Trabajas, tienes dinero, no trabajas, no tienes dinero. Pídele al universo. No tengo tiempo, pero o sea, y si no me llega.
Yo he pedido muchas cosas, no siempre llega. Entonces, mejor lo que sí sé que me va a producir.
Claro, pero hay una parte que, no sé, me gustaría desarrollarla más que esa parte, ¿no? Como decir, y te voy a decir, he hecho varias prácticas últimamente de. A ver, quiero toparme con la gente indicada, para mis negocios, quiero aprender a delegar. Y una vez que he empezado a hacer estas meditaciones en la noche, para que te pongan en el camino a las personas que necesitas que te hagan la vida más fácil, sí me ha funcionado.
Pero ya sí también funciona. Estás viendo que sí, o sea, sí te puedes cuadrar a eso. O sea, que tu parte racional, que incluso es apagarse un poquito, ¿no? O sea, yo sí soy muy de mis meditaciones.
Hay que meditar.
Y sí, jala.
A mí me cuesta un chingo de trabajo. Luego empiezo a meditar, sí, pon tu mente en blanco. Y luego me doy cuenta que estoy pensando que tengo que poner la mente. Ya sabes, o sea,
claro. Y se te meten mil ideas en medio. Claro, sí. El meditar no es fácil.
Hagan un ejercicio buenísimo y con eso van a tener que callar su cabezota. Pero sin audios, sin nada. Y cuéntense, ponen su cronómetro y a ver cuánto tiempo duran sin que piensen.
Qué difícil.
No, pues no. Y bueno, está muy difícil. Pensando, ¿y si le puse el cronómetro o no le puse el cronómetro?
Ay, no. Pero te juro que, porque justo lo que necesitas es desconectarte. O sea, para poder volver a conectar con la luz, el ser
pero
supremo.
Pero no es más fácil como una meditación guiada, mente en blanco, dorada.
O sea, habrá días. O sea, yo, por ejemplo, si para apagarme ya en la noche, siempre me pongo meditaciones guiadas, porque sí necesito entre el ruidito así para que me quede dormida. Pero cuando estás como en el día a día y muy atareada, yo sí me salgo a la terraza y es de, a ver, vamos a ver qué tanto aguanto. Híjole. Ahí es donde conectas contigo. No en el estrés de, puta, es la hora de ir a la escuela. Chin, no les mandé a comer a las niñas.
No, no, claro. No, no.
Entonces, necesitas ver cuánto duras callada, así, zup, callada la cabeza.
Ay, híjole,
me va subiendo, sí, ¿eh? Sí. Háganlo,
lo voy a hacer, lo voy a hacer.
Va subiendo.
Y voy a estar pensando, es que voy a, tengo que pensar, no tengo que pensar en nada, pero ¿cómo le hago para
qué difícil, qué difícil, pero...
Calla en su cabeza.
Pero o sea, sí. Me dijiste y me estresé, güey.
Exacto, ya me puse nerviosa, o sea, yo me empastillo, pero te voy a decir qué me tomo para dormir. No crean que, digo, lo digo así, me empastillo, pero yo voy con un médico funcional que se llama Glad Sastre, que la empecé a seguir en Instagram, y luego tuve una cita con ella, y ella ya me da todas mis vitaminas que necesito después de los 40.
¿Pero por qué si ni nos necesitamos
suplementar? ¡No manches! O sea, ¿qué onda con la energía que necesitamos hoy en día? O sea, sí, lo primero que llegué le dije, está bien el pelo, está bien las uñas, está bien la piel. No, no, dame algo para energía.
Sí, necesito estar activa.
Y para poder dormir. Y yo les recomiendo mucho eso, o sea, digo, no tomen medicamentos ni se empastillen a lo tonto, ¿no? Hoy en día hay muchos avances en esta parte de la medicina donde son cosas naturales, así como tomo vitaminas, zinc,
magnesio,
citrato de no sé qué, tomo muchos minerales, que probióticos, tomo cosas para poder dormir. Para poder no dormir, sino relajar mi mente y
desconectarte, porque luego estás dormida y estás soñando con lo que dejaste pendiente.
Totalmente, pues cabrón, totalmente. Entonces necesitamos descansar más. Y entonces en el día, como verán, tengo mucha energía, pero en la noche me echo mi GABA, luego me echo mi glicerato de magnesio. Y la verdad es que no es que te tumbe y que amanezcas toda atontada. No. O sea, no tienes sueño muy pesado, escuchas perfectamente a tu hijo en la noche. No te tumba así como si te tomaras sí,
un
tafil. No es un tafil, sí, sí, ¿no? Sí. No.
Adiós. Esto vean, pues buen consejo, ¿eh?
Después de los 40 sí traten de
ir con un médico funcional. Claro.
Sí, tampoco vayan y así. Eso. Estas de Costco que se ven chingonas me las voy a tomar, ¿no? Tampoco, porque también sea, aunque sean cosas naturales, no sabes si es lo que necesitas y no sabes si es lo que te va a funcionar.
Y ahí te va otra cosa. Si es una cosa natural, pues dices, bueno, es natural, no pasa nada. Ok, puede no pasar nada. No lo sé. Pero a lo que voy con cuando me fui con Glad Sastre justamente a medicar, ojo, te hace unos estudios súper profundos de sangre y te dice, te hace falta ver cómo andas de tu tiroides, cómo andas de falta de tu colesterol, tus triglicéridos. O sea, te receta conforme lo que salieron en tus estudios de sangre.
Claro, sí, claro.
Y nada más eso. Yo fui con mi esposo y le dijo, a ver, tú necesitas, es muy diferente las vitaminas en miligramos. Y en unidades es muy diferente lo que necesita un hombre de 40 a una mujer de 40. Por género, por edad, por peso, por todo. Entonces sí tienes que intentar ir con un médico para que te recete
lo que
uno
necesitas,
con tus estudios de sangre y dos por tu edad y por tu género. Entonces no te puedes tomar lo de la amiga. Porque a lo mejor no es lo que a ti te funciona.
No, ni lo intenten, de verdad.
Ni lo que te dijo la tía Chonita, o sea, que te tomes el té de gordolobo para que...
No, para todos.
Pero sí, es muy diferente lo que cada cuerpo necesita. Pero así que, bueno, después de los 40, todas mis amigas me preguntan, ¿pero cómo haces esa energía? ¿Vitaminarme? ¿Comer sano? La verdad es que sí, sí me cuido mi alimentación. Ojo, también me encanta la tragadera y si me voy de viaje como todo. Pero sí soy una persona que, a partir de que fui mamá después de los 40...
Eso no tienes que contar.
Yo digo, sí tengo que durarle mucho a mi hijo. Es uno de mis mayores miedos, como me pasó a mí.
Claro.
Yo me quedé sin mis papás. Mis mayores miedos en la vida es yo faltarle a mi hijo. Y me quiero quitar en terapia, me quiero quitar ese miedo.
Ese miedo.
Pero es normal, siento que es normal que me pase, me pasó a mí.
Oye, y cuando decidiste ser mamá, ¿no pensabas en eso? O sea, antes, pues, ¿no era algo que te causara como miedo o así?
No,
como ruido.
Hasta que no tengo a mi hijo y lo veo.
O sea, mientras buscaste ser mamá, ¿no era algo que te pasaba en la cabeza?
No, pero ya que lo tengo en mis brazos, digo, ay, no le quiero faltar.
Claro,
¿cuántas? Claro. No le quiero faltar nunca. Y entonces, pues tengo que trabajar esa parte. Pero bueno, entre esa parte y muchas cosas que les digo que he tenido que ir trabajando. Pero sí, el ser mamá me dio mucha conciencia de decir, soy mamá después de los 40. Hay muchos avances médicos. Ya sabemos que tenemos que tener una vida saludable. Mi esposo tiene 10 años más que yo. Yo tengo 46, él tiene 56 y tenemos un hijo de 4 años. Entonces, si queremos
durarle,
pues ser papás jóvenes para él. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos ejercicio. ¿no? O sea, mi marido se levanta todos los días 5:30 a.m, va al gimnasio, está guapísimo, está fuertísimo, está más guapo que hay, que cuando era joven. Yo he visto fotos de joven y le digo, mi amor, estás más guapo ahorita.
Así que bueno que somos esposos ahorita.
Porque estás, mi amor, en tu mejor época. Estás más guapo que nunca, está buenísimo, lo amo, me encanta. Y eso hace la disciplina. O sea, hoy en día nos sentimos mejor que a nuestros 20. Físicamente estamos mejor porque estamos mucho más conscientes de nuestro cuerpo. Pues obviamente, pues ya no salimos, ya no reventamos tanto, ya dormimos más. Entonces ahorita, pues te puedo decir que sí me siento bien. Duermo con un hombre todos los días de mi vida, que es un hombre espectacular conmigo, es maravilloso, me apapacha, me consiente, es un hombre exitoso y es apapachón, apapachón. Y te lo juro que todos los días, ay, qué guapa, mi amor. Y yo, mi amor, no he podido dormir, estoy cansada, mi hijo, tú eres guapísima. No hay día que no me diga que estoy guapísima, no hay día que no me diga, eres la mejor madre para mi hijo, no hay el mejor día que me diga, soy el hombre más afortunado por tenerte a mi lado. Te lo digo porque tengo que verbalizar que estoy plena, estoy feliz, que tengo muchas cosas que trabajar en mi vida, pero lo que me ha dado hoy en día la vida, Dios, pues sí es algo que tengo que agradecer todos los días. Y el poder ser mamá, y entonces también es una cosa que yo pensé que ya no iba a poder después de los 40, y al haber podido ser mamá, digo, wow, pero entonces ahora tengo que cuidarme. Y entonces pues queremos durarle un chorro a mi pequeño Emiliano, y entonces por eso es que nos cuidamos tanto.
Me parece
nos cuidamos tanto, y por eso es que les digo todo esto de cuidarnos.
Sí.
Porque pues es que si estamos ya bien cansadas. Yo veo a mis amigas, me dicen, uy, estoy cansadísima, puta, ¿qué me tomo, no?
Pero además, o sea, para llegar a la plenitud en la que te sientes ahorita y en la que estás, tuvo que haber muchísimo trabajo. O sea, aunque digas ahorita que estás en trabajo y que tienes muchas cosas que todavía trabajar, como todos.
Muchas,
o sea, yo
sí
creo que nunca acabamos de trabajar nosotros mismos. Para llegar a ese marido que te dice todos los días, me encanta ser tu esposo, te ves guapísima, tuviste que haber pasado por lugares no tan padres.
Por supuesto.
¿Y cómo logras salir de ahí? ¿Cómo es que sí llegas a lo que hoy a tienes?
¿Cuántos sapos besaste antes?
Chala. ¡Muchos! Sí. Besé muchos sapos, o sea, sí fui renoviera y me encantaba experimentar. El más chico que yo, el más grande que yo, pero el rico, pero el pobre, pero el intelectual, pero, o sea,
no decíamos que no. Íbamos viendo dónde.
¿Sabes qué? Que, o sea, a lo que me refiero, no lo digo de manera despectiva o poniendo etiquetas, que lo que estoy diciendo, lo digo en juego, pero sí tuve muchos novios como muy diversos.
Claro.
Como que para mí era un juego, como que nunca tuve prisa de casarme. O sea, como que dije, pues yo prisa no tengo. Yo siempre me sentí muy joven. Y cuando me di cuenta, no estaba tan joven. Y entonces empiezo a tomar conciencia y decir, no, espérate, esto ya se me está pasando el tiempo. Yo siempre tuve mucha suerte en el amor. ¿Suerte en qué sentido? Siempre tuve novios como que me trataban muy bien, siempre muy respetuosos. O sea, nunca tuve una experiencia así de un novio tóxico.
Un narcisista no pasó por ahí.
No. Bueno. La verdad es que tuve mucha suerte a elegir. Siempre fui muy congruente con lo que yo deseaba, de cómo me trataban. Y si veía un signo así, como siempre fui muy segura y muy independiente y siempre fui como muy hecha para adelante. Como que para mí era muy fácil. Oye, eso no me gustó, ¿eh? Y a la fregada, yo siempre fui muy así.
Que no ando necesitada de que me anden ni manteniendo, ni llevando, ni paseando.
Por supuesto. Y entonces siempre tuve como parejas como bien lindas conmigo, y al que no, me duraban 5 minutos. Tengo muy buenos recuerdos de todos mis novios, son a todo dar. O sea, pero como que nunca me dieron, me iban a dar 3 anillos de matrimonio. Me decía mi hermana, están planeando darte el anillo. Y no es que me lo spoileara, es que
ella sabía que
ella
no.
Sabía que yo iba a decir que no.
Ajá.
Y entonces me decía, Erika, te van a dar el anillo en este viaje. Y yo, diles que no.
Que por favor no
que
lo
no
hagas.
Se cancele el viaje. Nada más dile que no me dé el anillo.
Evítales la molestia.
Evítale la molestia.
Y ya vale la pena de tener que decir que no a medio viaje pasando.
Medio
bien.
Viaje, me voy a tener que regresar del viaje. A ver. Regresar el anillo, qué pena. No, pero obviamente yo decía, a ver, ya no soy una chavita así, estoy viendo que ya no me voy a casar con esta persona, aunque me lleve a todo dar, pero si yo sé que no es el hombre con el que me voy a casar, pues ya, Erika, pues da las gracias, bye. Y pues eso hice, ¿no? Y entonces me enfoqué a ya no tener novios, nada más porque sí.
Uh-huh. Por no estar sola, por pasarla bien.
Por no estar
en
sola,
pareja, ¿sí?
¿No? Porque mi mejor estado sí es en pareja. Y entonces, cuando llega Francisco a mi vida, dije, órale, sí tiene mucho de las cosas que yo pedí en esa lista del hombre de mis sueños con el que me quería casar. No fue amor a primera vista, no, porque yo estaba terminando una relación cuando lo conocí. Entonces yo todavía estaba apenas cortando cuando lo conocí. Entonces como que no lo noté, pero cuando lo volví a ver dije, es el mismo.
Wow.
Dije, wow. Entonces cuando no estás lista no ves lo que la vida te pone enfrente. Claro. Yo lo vi 2 meses después y dije, no puede ser el mismo.
Entonces, yo ya te conocía, ¿por qué no me di cuenta?
¿Por qué no me di cuenta, no? Y entonces tienes que estar siempre muy alerta, tienes que ser congruente con lo que quieres, con lo que pides, con lo que, como en dónde estás parada. O sea, cuando me decían, ¿crees en el hombre de tus sueños? Yo, pues sí, y yo te puedo decir que sí. A lo mejor no es el príncipe que nos planteaban de niños, pero sí puede ser lo que tú deseas. Nada más tienes que pedirlo como lo quieres y tienes que ser congruente, congruente con lo que estás haciendo. ¿Qué deseas? Porque ¿cuántas veces no te preguntan qué quieres?
Pues voy a repetir la pregunta.
O sea, y te das cuenta haciendo un collage de los deseos, que te dicen plasma con recortes lo que deseas en tu vida. Lo material y lo emocional, o sea, una familia feliz, una persona atleta, o en la parte material quiero estos tenis, o quiero irme a vivir fuera de México. O sea, te piden que plasmes lo que deseas en una hoja. Puta, qué difícil es. Te pasas viendo 10 revistas y no haces un recorte.
Sí, claro.
Porque no sabes qué quieres. Hagan ese ejercicio y no saben qué padre es. Tú ese collage lo tienes que ver todos los días. Y entonces para ti va a ser más fácil en el transcurso del día reconocer ciertas cosas, ciertas personas o ciertas oportunidades que te lleven a ese momento de tu collage.
A mí me parece que para andar pidiendo ser más espiritual lo eres bastante y que así has crecido.
Lo trabajo, me gustaría ser más, pero es algo que sí he estado trabajando.
Sí.
Y entonces que tienes que estar como observando a tu alrededor.
No distraerte.
¿Qué pequeños milagros te mandan la vida? Y los milagros no es ver a la Virgen plasmada en un sartén. ¿No? Los pequeños milagros es que se te descomponga el coche y 5 minutos después pase tu vecino y se pare y digas, ¿qué casualidad? No, no es una casualidad, fue un pequeño milagro. Es ver la vida de una manera más bonita.
Claro.
Sí, es reenfocar tu vida.
Y entonces, pues estoy trabajando en eso. Por eso lo traigo tan fresco, porque trabajo en eso. Y la verdad es que está bien padre. Está bien padre aprender a decretar y está bien padre sentirte bendecido. Y por eso es que ahorita yo les digo, me siento plena, porque esa energía llaman energías positivas. Y entonces todo es un...
Claro.
Así como cuando tienes una mala racha, que una cosa mala te lleva a la otra mala. Sí. Así también lo bueno.
Todo es efecto dominó. Sí. Para bien.
Para bien o para mal. Sí. Entonces, tratar de sonreír, si tú te ves al espejo y sonríes, aunque sea una sonrisa falsa, o sea, el movimiento de sonreír frente al espejo,
sí.
el cerebro reconoce una sonrisa. Y entonces esto te genera dopamina. Y entonces eso está sonriendo y tú tienes que empezar tu mañana sonriendo y decir, me veo hermosa, hoy voy a tener un gran día, me veo increíble, voy a conocer a una persona padrísima, hoy voy a hacer una misión, hoy voy a ayudar a alguien, hoy voy a conocer a un gran amigo, hoy me va a pasar algo padrísimo, ta, ta, ta. Sonreír. Y te vas con otro mood. Todos tenemos momentos muy vulnerables y tenemos que enfrentar esa parte, ¿no? Uh-huh. Pero también después de eso hay que afrontar otra cosa que te ofrece la vida y así es.
Es que somos todo. Uno no está peleado con el otro.
Correcto.
Somos todo. Somos lo bueno, lo malo, lo triste, lo feliz, ¿no?
La fortaleza con lo vulnerable,
todo.
Tú puedes
intentar siempre estar feliz, pero si no estás triste, te va a dar hueva ser feliz, ¿no?
Esa parte de intensamente es preciosa cuando alegría truena. ¿Ustedes creen que es muy fácil estar feliz todo el día?
Pues claro.
No. Y al final, pues no puedes conocer una cosa si no conociste la otra.
Por
o sea, ¿cómo vas a saber que eres súper feliz si no estuviste triste? Tienes que haber pasado por ello, pero también entender que justo nada es para siempre.
Totalmente.
No, que eventualmente todo es efímero y ahí agradeces que la tristeza es efímera y que en el momento en que estás feliz también agradeces ese momentito de felicidad, uh-huh, porque sabes que también se va.
Totalmente. Y hay muchas cosas que en el momento a lo mejor esa parte de cosas que no te gustan, pues no las entiendes. Esto que me está pasando, ¿qué onda? ¿Por qué? Y en el momento es muy difícil entender. Entonces, saber que por algo te pasan las cosas y que en algún momento lo entenderás y en algún momento esas cosas que te pasaron, pues van a surgir a tu favor o por lo menos te hacen ser la persona que eres en ese momento, ¿no?
Y después de tanta reinvención, de tanto trabajar en ti que claramente se ve como
se
lo has estado buscando, ¿no? Y es algo que te mueve después de tanto ir, venir, bailar, brincar. Hoy, a tus 46, ¿cuál crees que sea tu superpoder de los 40?
Mi superpoder de los 40, yo creo que soy una persona que disfruta lo que tiene en este momento. Siempre quiero más en todos los aspectos, pero que hoy te puedo decir, me siento plena, me siento contenta con lo que he logrado y hoy en día sí me valoro y me reconozco como una cuarentona poderosa en el sentido de decir, me he reinventado y me he caído tantas veces en toda mi vida y hoy te puedo decir que lo he hecho bien y que he salido adelante y que me gusta ser la mujer que veo en el espejo. Y todo lo bueno que me manda la vida y todo lo bueno que yo también busco, digo, me lo merezco y lo recibo con amor y de aquí para adelante porque falta mucho. O sea, falta mucho, tengo muchas ganas de explorar muchas cosas en mí, de seguir creciendo. Me encanta vivir. Hoy te puedo decir que me encanta vivir y me encantan los retos que me está poniendo la vida. Hace poco el reto de poder ser mamá, que fue el último reto importante que tuve, que a los 40 dije quiero ser mamá y que la edad a veces te juega bastante en contra, porque no es el tema de estoy sana, nunca me drogué, no, o sea, soy una persona fit, como sano, dices voy a poder ser mamá. No, mamacita. Después de los 35 años los óvulos empiezan a envejecer. No tiene nada que ver con si eres fit o no. Tus óvulos después de los 35 empiezan a caer y es una noticia que me cayó como balde de agua fría, porque dije, ¿cómo? ¿Cómo no puede ser si todavía no encuentro al hombre de mi vida? Y ya están los óvulos llevan para abajo.
Espérenme.
¿A mí quién me avisó que lo tenían que encontrar antes de los 35?
Es que nadie me avisó.
No, pues no.
Yo conozco a Fran a los 37 y digo, madres, quiero ser mamá y ahora. Entonces, bueno, fue una lucha, que esto, que el otro, 2 años de lucha, de in vitro, de chin, no sé si vamos a poder, no sé si vamos a poder. Y siempre mi esposo acompañándome en este camino que es difícil, emocionalmente es muy desgastante. Uno se empieza a cuestionar, ¿será para mí? ¿No será para mí? Un intento, una pérdida, otra pérdida, otra. Digo, a lo mejor el universo o Dios me quiere decir algo. Entonces no sabes en qué momento tienes que entender. O sea, no sabes.
¿Qué tanto es necedad y qué tanto es señal, ¿no?
Correcto. No entiendes. Yo no sabía si seguir insistiendo. Entonces me decía Francisco, ¿cuánto más quieres intentarlo? Le dije, es una respuesta que no te puedo dar. Tuve embarazo gemelar y lo perdimos y fue muy duro porque ya nos pasó bastante avanzado. Me decía, ¿cuánto más, Erika? Y yo le decía, no sé. Es que literalmente no sé. No sé qué hacer. Parar, seguir, luchar, desertar. ¿Qué hacemos? No sé porque quiero ser mamá, pero por otro lado, tampoco quiero aferrarme a algo que no es para mí o que Dios no quiere para mí. O no sé, no sé si seguir luchando o dejar. No sé. Le dije, déjame seguirlo intentando y algo pasará para que yo diga hasta aquí. A ver qué pasa. Pero hoy quiero seguirlo intentando. Y seguimos intentando. 2 años. Y después de 2 años constantes, día a día sin parar. Nos da la noticia que una vez más me pega, pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y entonces el embarazo empieza a transcurrir normal y pongo.
¿Qué tal que uno no quiere decir nada con tal de que, no?
Claro, porque no puedes decir nada antes de los 3 meses, pero yo estaba en gira. Entonces tuve que hablar con el grupo y decirles, oigan, me tengo que bajar de los escenarios, me tengo que bajar de la gira. Entonces, ¿cómo? Yo, pues sí, porque es que mi energía tiene que estar enfocada a mi prioridad y mi prioridad hoy es ser mamá. Y necesito ponerme un chorro de inyecciones a cierta temperatura. Entonces yo viajaba a las giras con mi congelador ahí con las inyecciones. Llegaba a un hotel, me lo guarda, señorita, y luego al irme al concierto me da mi loncherita de fría. Sí, entonces me lo llevaba al concierto y mientras estábamos cantando nos decían por el micrófono, por los monitores, Erika, te toca tu inyección. Entonces mientras a mí me ponía mi inyección, Lidia me ayudaba a ponerme las inyecciones en lo que el otro hablaba. Entonces yo me tenía que quitar el vestuario y me ponía la inyección, me volvía a subir a cierta hora. Entonces, así fue, pero me di cuenta que tenía que parar. O sea, era mucho estrés. No podía estar trayendo mis inyecciones de un lado a otro, anímica y energéticamente. Yo tenía que estar más clara con que mi prioridad era ser mamá en ese momento. Entonces hablé con el grupo y les dije, necesito que me apoyen. Yo necesito ser mamá, necesito bajarme la gira y estar en mi casa con el doctor y con las de jeringas en mi refrigerador y no en un avión.
Sí, claro. Estar tranquila para que eso suceda también.
Estar tranquila para que eso suceda. Porque estoy en friega en el vestuario, puta, aumentenle, súbanle, bájenle, ¿no? Y entonces, bueno, pues así fue. Cuando Emiliano se logra, nace un bebé sano, fue decir, Emiliano es un gran regalo. Es una bendición, es un regalo que agradezco todos los días. Me encanta ser mamá. Es difícil, sí es difícil. O sea, educar es difícil. Todo se me hace, o sea, sí se me hace muy complicado, pero es lo máximo, me encanta. Pero hay una parte de la que tampoco a veces te hablan al principio, ¿no? O sea, a mí el primer año, a mí no me gustó ser mamá el primer año.
A mí el primer mes, digo que el primer mes es durísimo.
No, el primer mes quería regresarlo.
Es así de...
¿Quién me dijo que esto iba a ser? O sea, que las fotos de Instagram dicen en el parto que uno está guapísima.
No es cierto.
Con el bebé skin to skin. No es cierto.
Está bueno hinchado.
¡Te sientes de la fregada!
Y amamantar duele.
Se ¡un chorro! Te salen bolas en las boobies y te duele.
Te
da fiebre y te tienes que estar sobando y duele un chorro y pégatelo y no quiere y duele. Nadie te dice, pero el primer mes es terrible.
Terrible, el primer mes es terrible. Y es, lloran toda la noche y no les entiendes por qué lloran. Pero aún así, es increíble ser mamá.
Totalmente.
Pero sí.
Pero nadie te habla.
Pero nadie te habla de la parte dura.
Hoy lo ves y dices, claro que lo volvería a vivir una y mil veces más. Pero como madre primeriza, por lo menos.
Sí, está cañón.
Dices, ¿qué es esto?
¿Qué hice?
Todo mundo romantiza mucho la idea de ese primer mes de mamá. No, hombre.
Sí, es el peor. Sí,
es muy difícil.
Y además, híjole, mi cuñada salió del parto y se volvió a plantar sus jeans talla cero.
Ay, pues
yo salí
igual
del parto y era como 10 tallas más. Y yo, ¿y a mí por qué no me queda?
Así de, ¿por qué no me queda si ya tuve al niño?
Ya se salió.
Mi mejor amiga igual así salió y que al día siguiente sus jeans. Igual yo, cuando yo me embaracé, le dije, güey, es que me hiciste un daño irreversible, güey. ¡Qué poca madre!
Ay, ya sé, ya sé, ya sé. Pero subieron mucho en el embarazo. Yo a mí también me quedó mi ropa cuando salí del hospital.
No, a mí no.
Hombre, subí, a mí no.
Yo en el embarazo subí 9 kilos, 10 kilos.
Ah, muy bien, yo también subí 9
pero
kilos.
Pero cuando nació me dio un desmadre y subí 20.
Después del de embarazo.
En el posparto.
Posparto subiste 20.
Sí, que todavía traigo varios encima, pero.
¡Wow! No, hombre, y luego es. Y una vez que sube, o sea, es bien difícil bajarlos.
Es difícil bajarlos.
Sí, es difícil bajarlos.
Por los 40.
Sí, pues sí, después de los 40. Porque ves a las chavitas súper flaquitas con sus bebés recién nacidos, claro, y ya estás flaquísima. Y dices, claro, la edad.
Y ya corriendo, ya así. Ay, güey, yo cuando volví a intentar correr después, yo decía, ni avanzan las piernas, ¿qué?
Sí, tener cesárea es una locura, pero tardas mucho en recuperarte. No, no, no. Tiene sus cosas ser mamá después de los 40.
Pero también tiene muchas cosas chingonas.
Eso sí no lo sé, porque yo sí me las aventé, chavita.
No, pero.
Pero no me regresé a mis pantalones.
Pero no, no sigo. Sigo, no, 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 sigo sin entrar en mi ropa.
Ya saben, aquí nos podríamos quedar como 17 horas, pero ya se nos acabó el 20. Y pues nada, las dejamos con este mensaje de que siempre es tiempo, hay que buscar el tiempo para reconstruirse, hay que buscar el tiempo para parar, ¿ok? Recapitular, arreglar lo que haya que arreglar y seguir adelante. Porque los tiempos que tú no te das,
te los cobran.
Nadie te los da y te los cobran luego bien caro. Entonces, ya saben, cuarentonas, pónganse a las vivas. Hay que buscar esos tiempos, hay que ser siempre más felices y siempre buscarlos justo para eso, para encontrar lo que tú sientes que te está buscando.
Totalmente, venimos a esta vida a ser felices. Uh-huh. Es una búsqueda a veces compleja. Y con varios obstáculos.
O sea, siempre se puede ser más feliz.
Más feliz. Sí.
Pero tratemos todos los días de sentirnos que estamos completos.
Que estamos con.
Porque el día de mañana no sabemos.
Claro. El mejor momento para empezar a ser feliz es
hoy. Entonces, siéntete bendecida, siéntete feliz, porque esa energía y esa emoción y ese sentimiento sale de tu cuerpo y entonces todo viene mejor. Lo bueno llama lo bueno, y por muy difíciles que estemos pasando algunos momentos, saber que por algo pasan las cosas y que vas a ver en retrospectiva, vas a decir, hoy estoy bien ya y me tenía que haber estado aquí por lo que me pasó antes. Y entonces, bueno.
Y esto también va a pasar.
Y eso va a pasar y todo pasa.
Así que, Erika, mil gracias por haber venido, por llegar hoy llena de luz, como cuarentona poderosa que eres, por gracias. Estar aquí en Cuarentonas Power, por seguirnos inspirando desde los 9 hasta ahorita los 46, y seguro seguiremos aún más en esto. Y pues no, que no se les olvida, cuarentonas, ya nos vamos, no nos queremos ir, pero ya saben que necesitan quererse, cuidarse, atreverse siempre a buscar todo eso que nos hace feliz, a reconstruirnos, a no tenerle miedo a sentir el dolor, a reconocerlo. Y si en ese momento no hay tiempo de sentirlo, saber que tenemos que buscar ese espacio. Muchísimas gracias a Fer, a Santi, a Lanis Studio, a Brinca Charcos por ser nuestra luz de todos los días y ayudarnos a construirnos y reconstruirnos. Y pues no se pierdan todos nuestros episodios. Nos vemos el próximo martes. ¡Adiós!
¡Adiós! ¡Gracias! ¡Woohoo!
Este podcast es una producción de Brinca Charcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brinca Charcos Imagination Shop.